Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos una semana más a la geografía del Yiddish, como siempre de la mano de Barda Fish. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Hoy vamos a ir a Polonia, a una localidad que quizás a algunos les suene, es la ciudad de Poznan, pero que en Yiddish era llamada Poison.
Así es, y en alemán Posen. Sí, una ciudad polaca que fue una de las que más tempranamente tuvo una comunidad judía. Y en efecto, Poznan es su nombre polaco, los alemanes la llamaron Poisen y en Yiddish se llama Poison. Las primeras menciones sobre judíos residentes allí son del año 1379. Y según varios documentos, en el siglo siguiente, en 1449, había una sinagoga e incluso hay fuentes que afirman que había otra antes. El cementerio también es anterior a 1438, o sea, son instituciones muy antiguas. En este mismo siglo, en el siglo XV, también fue fundada la yeshiva de Poznan, que llegó a tener un gran prestigio. El desarrollo de la Keilah se produjo durante el siguiente siglo, el XVI, cuando ya vivían allí unos 1.500 judíos. En el barrio destinado a los judíos, el hacinamiento era terrible, las casas eran de madera, por lo que eran frecuentes y numerosos los incendios. Por esa razón, ya entonces, los dirigentes comunitarios pidieron a las autoridades que se extendiera la zona de residencia. Acerca de estas demandas, incluso hay documentación, un informe del año 1619, donde se declaraba que en Poznan, a esa altura, ya vivían casi 3.200 judíos. 2 años más tarde, algunos se trasladaron a la cercana ciudad de Schwarzetz, cuyo noble propietario les ofreció algunos privilegios, y esto supuso un alivio a la superpoblación de Poznan. A la mitad del siglo XVII, cuando se produjeron las guerras polaco-suecas, la Keilah local fue atacada, tanto por los vecinos cristianos como por la soldadesca polaca, que lanzaron pogromos con la acusación de que los judíos colaboraban con el enemigo sueco. Así, corría el año 1659, cuando una turba dirigida por alumnos del colegio jesuita se dedicó a saquear casas y tiendas del barrio judío. No mucho más tarde, una epidemia desatada en 1661 se cobró muchas víctimas de la comunidad. Estos sucesos y otras penurias de diferente tipo elevaron muchísimo la deuda de la Keilah. De acuerdo a documentos municipales, datados en distintas fechas de entre 1674 y 1676, el porcentaje de vecinos judíos de Poznan por aquel entonces era algo más de un 30% de la población total. Se dedicaban sobre todo al comercio textil y de pieles, no solo en el mercado local, sino que exportaban o compraban a otros sitios de Alemania como Leipzig o Frankfurt del Oder. Además, muchos se dedicaban a oficios tales como la orfebrería, la zapatería, la carnicería kosher, obviamente, o servían como mano de obra en la industria peletera. Antes de la primera partición de Polonia, la comunidad local llegó a ser una de las mayores de toda la mancomunidad polaco-lituana. Tenía sus propias instituciones sociales donde trabajaban más de 100 funcionarios. Una vez más, en el siglo XVIII, la Keilah sufrió graves perjuicios por diversas causas. La Gran Guerra del Norte, otra de las guerras con Suecia, que en este caso llevó a que los suecos ocuparan la ciudad, entre 1703 y 1709, una epidemia de peste, el mismo año en que los suecos se retiraban, contribuciones obligadas que exigieron fuerzas rebeldes en 1716 y un año más tarde un terrible incendio que destruyó en este caso prácticamente todo el barrio judío. Apenas estaba recuperando la Keilah cuando en 1736 se lanzó una acusación de asesinato ritual contra el predicador Arie Leib Kalahora y el abogado de la comunidad Yaakov Ben Pinjas, que fueron encarcelados junto a otros funcionarios de la Keilah. Ese mismo aciago año se desbordó un río produciendo una inundación que destruyó la sinagoga y muchas casas judías. Todo ello generó un gran deterioro económico y social que condujo a muchos judíos a abandonar la ciudad. El descenso numérico entre los vecinos judíos de Poznań puede observarse en los datos censales de 1764 y 1765, que informaban que solo quedaban 1.950 judíos residentes. No obstante, si a ellos se suman los niños menores de un año que no se tomaban en cuenta para los censos, más otras personas que por alguna razón no hubieran podido ser registradas, se calcula que posiblemente la totalidad de los judíos rondara las 2.700 personas. Hacia 1793, como otros pueblos y ciudades polacas, tras la segunda partición del país, Poznań pasó a ser territorio prusiano. Las nuevas autoridades volvieron a realizar un censo que reportó exactamente 2.355 vecinos judíos, en torno al 20% de la población total. Bajo gobierno de Prusia, más liberal que el polaco, se permitió a los judíos estudiar en las escuelas primarias y secundarias generales, pero a la vez se restringió la autoridad que podían ejercer las comunidades en aras, como se dijo, de una mayor integración, cuyo motivo último era iniciar un proceso de pérdida de identidad judía y se produjera una germanización, una asimilación. En 1803, otro incendio más dañó nuevamente con intensidad el barrio judío, por lo que por fin se concedió el derecho a los miembros de la comunidad a residir en cualquier parte del municipio. La ilustración judía, la Haskalah, tuvo seguidores en Poznań. Después de muchas tensiones entre ortodoxos y reformistas, la Keilah se dividió aproximadamente mediados del siglo XIX. Los adherentes a la Reforma fundaron una comunidad a la que llamaron Israelitische Brudergemeinde y edificaron una bella sinagoga de estilo morisco. 5 años después, contrataron al rabino Josef Perles, que con el tiempo llegó a escribir una historia de la Keilah de Poznań. En cuanto a los ortodoxos, los seguidores fundaron el Einheitsgemeinde, a la vez que condenaban la escisión de los opositores. En esta Keilah ofició muchos años el rabino Wolf Feigenfeld, que desarrolló muchas iniciativas y actividades y también erigió una hermosa sinagoga. Tras la Primera Guerra Mundial, cuando Polonia se independizó, muchos judíos de Poznań emigraron a Alemania. De acuerdo a los datos de la propia comunidad, en el año 1930 vivían allí 1.650 judíos y 2.300, perdón, y antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1939, eran 3.000. Con la invasión alemana al país, una parte de los judíos huyó y en los 10 primeros días de diciembre de 1939, para vaciar la ciudad de judíos y transformarla en Judenrein, prácticamente todos los que aún quedaban fueron deportados a Ostrów-Lubelski y a otras ciudades que quedaban dentro del territorio del General Government. Una minoría se envió a campos de trabajo forzados cercanos a la localidad. La campaña nazi acabó en la primavera de 1940, con la retirada de la Estrella de David de la sinagoga. Entre 1942 y 1943 se reformó el edificio para convertirlo en una piscina y ese uso es el que sigue teniendo en la actualidad. Así que no quedó nada de una de las Keilot más antiguas de Polonia. Y bien, vamos como siempre a contar los nativos de la ciudad, los nativos relevantes. Entre ellos hallamos un personaje singular que se suma a la lista de conquistadores y descubridores del Nuevo Mundo. El nombre por el que más se lo recuerda, porque tuvo varios, es Gaspar da Gama. Él mismo relató que nació en Poznan, en el año 1444. Fue uno de los muchos viajeros medievales y en su caso comenzó trasladándose a Jerusalén y luego a Alejandría. Allí lo apresaron, lo vendieron como esclavo y lo llevaron a India, donde consiguió que lo liberaran y se empleó al servicio del gobernante de Goa. Es en esa época cuando toma el nombre musulmán o de resonancia musulmana, Yusuf Adil, sin que se sepa aún cuál fue su nombre de nacimiento. Cuando el muy conocido explorador portugués Vasco da Gama, que actuaba al servicio de la corona de su país, arribó a la ciudad de Angediva, situada en el sur de Goa, en el año 1498, le salió al encuentro Yusuf encabezando el comité de recepción. Sin embargo, era un europeo y había nacido en Polonia. El autoritario Vasco da Gama incorporó a aquel hombre a su séquito, obligándolo a convertirse ahora al cristianismo. Y así fue bautizado por el nombre de pila Gaspar y tomó el apellido de su nuevo amo, da Gama. Otros nombres que utilizó fueron Gaspar de Almeida, porque también estuvo a las órdenes del descubridor de ese apellido, y por último también se lo conoció como Gaspar de las Indias. Gaspar da Gama se desempeñó como piloto en la flota de Vasco da Gama y condujo, por lo visto, con mucha habilidad a los barcos de esa flota, pese a que tuvo que navegar por aguas bastante procelosas hasta su llegada a Portugal. Más tarde el rey lo dotó de una pensión y sirvió en otras expediciones de la flota portuguesa como intérprete debido a su gran conocimiento de idiomas. Entre otros viajes, estuvo junto a Cabral en el año 1500 y desembarcó junto a Nicolau Coelho durante el descubrimiento de Brasil. A su vuelta de este viaje coincidió con Américo Vespucio en Cabo Verde, que le consultó diversas cuestiones relativas a la navegación y a la exploración, dado que a esa altura nuestro nativo de Poisson era un experto. Recordamos que el nuevo continente fue llamado América para honrar a este explorador de origen toscano. Gaspar regresó a India junto a Vasco da Gama en el año 1502 y 3 años después aún hizo otro viaje a esas tierras, en este caso con Francisco de Almeida, a quien acompañó en una expedición contra Calcuta, la entonces Calicut, en 1510. Allí es donde probablemente, aunque no hay certezas, murió Gaspar da Gama. Además de este nativo singular, nacido en Poisson, fue también Yehuda Leib o Yehuda Loeb, conocido como el Maharal de Praga. Maharal es el acrónimo de las palabras hebreas Moreinu Arav Loeb, que significa nuestro maestro, el rabino Loeb. No está clara la fecha exacta de su nacimiento, que según diversas fuentes se sitúa en una amplia franja que va desde el año 1512 hasta el 1526. Gran erudito del Talmud, místico, filósofo y famoso rabino, ejerció como tal en Mikulov, en Moravia, y en Praga, Bohemia, la actual capital de la República Checa. El Maharal fundó y dirigió una yeshiva, una escuela rabínica de estudios superiores. Sus vastos conocimientos, tanto académicos como científicos, le hicieron ganar una gran reputación entre judíos y no judíos de su tiempo. Fue autor de varios trabajos de significados a veces arcanos sobre filosofía y educación, que fueron rescatados y apreciados en toda su importancia en las últimas décadas. Su obra principal es un comentario que tituló Gurarié sobre el también comentario a la Torá o Biblia hebrea de Rashi, acrónimo en este caso de Rabbi Shlomo Yitzhaki o Rabbi Shlomo Yarji, otro destacado rabino y sabio que nació en el año 1040 en Troyes, en Francia, ciudad donde también falleció en 1105. Pero la figura del Maharal está asociada a una difundida leyenda medieval judía que lo sitúa como el creador del golem de Praga, una figura mitológica hecha de arcilla que podía cobrar vida. Dicha creación se habría producido en la llamada Alt-Neu o Antigua Nueva Sinagoga de Praga. Se le atribuye a Rabbi Yehuda haber creado el golem para proteger el gueto de Praga de agresiones antisemitas, a la vez que protegía y se ocupaba del mantenimiento de la sinagoga. De acuerdo a la leyenda, el golem carecía de la facultad de hablar y para animarlo debía escribirse una orden en un papel que se introducía en su boca. Lo mismo también podía hacerse inscribiendo algunos de los nombres de Dios o la palabra hebrea emet, que significa verdad. Luego, para desactivarlo, debía borrarse la primera letra de dicha palabra, de modo que solo quedara met, que significa muerto, y así el golem volvía a ser la original masa de arcilla inerte. No obstante, sobre el golem existen muchas interesantes leyendas sobre su creación a cargo de diversos rabinos ilustres de la Edad Media e incluso de épocas más antiguas. El rabino Loew murió en Praga en el año 1609 y está enterrado en el antiguo cementerio judío de la ciudad de Josefov. En el año 1910, por encargo del Ayuntamiento de Praga, el escultor checo Ladislav Salón realizó una escultura de 6 metros de alto que representa a Rabbi Yehuda y está situada en la propia casa consistorial. Ya más cerca en el tiempo, durante el siglo pasado, nació en Poznań, en el año 1925, el sociólogo, filósofo y ensayista Zygmunt Bauman. Los temas que trató en su extensa obra son muchos: el socialismo, las clases sociales, el consumismo, el holocausto, la modernidad y la posmodernidad, la globalización y la nueva pobreza. Era de familia humilde y no religiosa, y junto a ella huyó al este en 1939, cuando Alemania invadió Polonia. En la Unión Soviética se incorporó al primer ejército polaco al mando de los soviéticos, donde se ocupaba de instruir a las tropas en educación política. Combatió en las batallas de Kolberg y de Berlín, y en mayo de 1945 le fue otorgada la Cruz Militar al Valor. Finalmente regresó a Polonia, donde se inscribió en el Partido Comunista y se ganó la vida enseñando filosofía y sociología en la Universidad de Varsovia. Pero en 1968, debido a la política antisemita del gobierno comunista polaco, instaurada en esa época aproximadamente, se lanzó una purga de judíos en la universidad. Bauman fue uno de los afectados y perdió su puesto de profesor, al igual que lo obligaron a renunciar a su nacionalidad polaca, ya que solamente así podía abandonar el país. Se dirigió a Israel, dio clases en la Universidad de Tel Aviv, pero cuando le ofrecieron una cátedra de sociología en la Universidad Inglesa de Leeds, la aceptó y se marchó. Bauman no era sionista y en varias ocasiones a lo largo de su vida manifestó públicamente su opinión crítica hacia la política del Estado de Israel. En la Universidad de Leeds fue jefe de departamento y cuando dejó la enseñanza se le otorgó el título de profesor emérito. También dio clases en universidades de Estados Unidos y Canadá. El inglés era su tercera lengua y a raíz de su residencia en Inglaterra escribió toda su obra en ese idioma desde que se instaló allí en adelante. Su reputación creció en gran manera, sobre todo a finales del decenio de 1990, cuando su pensamiento tuvo una enorme influencia en el movimiento antiglobalización. El periódico The Guardian le hizo una entrevista en la que Bauman relató su compromiso con el comunismo durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En las décadas previas a su fallecimiento, era un sociólogo reverenciado y tan popular como un artista, como un músico. Era incluso invitado a festivales de música, invitaciones que él aceptaba para dirigirse a los más jóvenes de ideas alternativas que lo ovacionaban. Acuñó la idea de la modernidad líquida, sociedad líquida e incluso amor líquido como descripción del momento histórico, incluso actual, y él mismo explicaba este estado líquido en contraposición con realidades mucho más sólidas de generaciones anteriores, en la que un mismo puesto de trabajo duraba toda la vida, al igual que las uniones matrimoniales, y según él todo eso se había licuado, de tal modo que hoy viviríamos en un mundo más precario, con inseguridades e incertezas que resultan agobiantes y agotadoras. Junto con Alan Turén, sociólogo también, como Bauman, recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en el año 2010. Bauman murió en enero de 2017 a los 91 años en Leeds. Y bien, esto es lo que ha dado de sí nuestra visita a Poisson. Jorge, no sé qué opinas.
Pues una ciudad que ha dado muchos nombres famosos e importantes, ¿no? Todos los tres que has mencionado realmente son impresionantes. Muchas gracias por habernos atendido, Barda Fishbein. Esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Ah, sí, lo haremos, Jorge, si todo va bien.